Hacemos ya la función Bermú. Comienza la conversación con nuestro querido José Parra, como todas las semanas acá en nuestro Todo por la Tarde. José, ¿me escucha? ¿Cómo está?
Hola Richard, bien, ¿y tú?
Bien, feliz de poder conversar contigo nuevamente. Mientras avanza la semana, mientras nos vamos aproximando al final del año y mientras se entrega la nómina para los próximos partidos de Chile, José Parra, te cuento que hasta ahora es tendencia Bocellur, porque se ha nominado otra vez al retirado Bocellur. ¿Qué te parece, José Parra, tú como gran hincha de la Universidad de Chile? ¿Qué me puedes decir respecto a este retorno de Bocellur? Parece que no hubo caso para encontrar por allí un lateral, ¿eh?
Me imagino que va a aceptar la nominación. No creo que la ¿cómo se llama? La descarte.
Yo creo que le preguntan antes, ¿eh?
Sí, me parece particular, pero efectivamente da la sensación de que la selección chilena no había sido capaz de encontrar un lateral izquierdo, a pesar de que, bueno, yo la verdad no veo prácticamente nada de fútbol argentino, pero me parece extraño que Eugenio Mena no sea un candidato a ese puesto.
Oye, José, pero la nómina da cuenta de lo precario que está nuestro seleccionado, ¿eh? Se nos fue Charles Aránguiz, parece que está ahí entre algodones, medio lesionadito. Gary, sí. Medel también es baja en la roja para los partidos que vienen. Perú acá, dificilísimo. Y Venezuela allá, también un tremendo desafío. Lo único bueno parece es que vuelve Claudio Bravo, pero uno se encuentra con nombres que, por ejemplo, Niklas Castro juega en Noruega. No tenía idea de ese caballero. Viene Jan Meneses, está Felipe Mora, Fabián Orellana, Carlos Palacio, lo más grande de la Unión Española. Muy bien allí, bien por Panchito Espinosa, que siempre tiró para arriba a Carlos Palacios. Un crack. Diego Rubio, imagínate. Diego Rubio, que fue promesa hace como 10 años ya, ¿o no? Alexis, sí, y Andrés Vilches. ¿Qué tal?
Sí, difícil. ¿Y Eduardo Vargas no está?
No está Edu Vargas.
Extraño.
Yo creo que estuvo bien en no llamarlos, porque en la última doble fecha, ¿te acuerdas, José? Estuvo dando la hora nomás el Edu.
Sí, pero es extraño eso de Rubio, el Rubio más chico. No, nunca despegó, pero varias veces ha sido llamado a la selección. Tal vez algo muestra, pero no recuerdo haberlo visto jugar en la selección con alguna actuación consagratoria.
Sí, está fresquita esta nómina, para quienes nos están escuchando, que se hagan una idea también de cómo vamos a enfrentar a Perú y Venezuela. En el mediocampo, Claudio Baeza del Necaxa, Echeverría del Everton, Pablo Parra de Curicó, César Pinares de la Católica, Pulgar de la Fiorentina, Arturo Vidal también. En la defensa, Jonathan Andía de la Calera, tenemos a Bocellur, Nicolás Díaz del Mazatlán de México, Paulo Díaz de River, Isla, Maripán, Sierra Alta y Sebastián Vegas del Monterrey. Hartos nombres desconocidos, harto La Calera, Curicó, Everton. Bueno, así está el fútbol chileno en la actualidad, José.
Sí, creo que la defensa es lo que ofrece más garantía, la verdad. Pensándolo en cómo fueron los partidos pasados, y son nombres que son jóvenes, pero dentro de todo da la sensación de que ya igual con cierta consolidación en la selección. Así que la defensa no me preocupa tanto. Más el medio y arriba. Creo que se está confiando en la inspiración de Alexis Sánchez y que alguien más apañe por ahí, especialmente si no está Aránguiz. Lo veo extraño. También se cree que Vidal puede hacerlo todo, que sea una especie de hombre de orquesta. No sé, ya veremos.
Bueno, la próxima semana juega Chile contra Perú a las 20 horas el viernes, y luego la subsiguiente, día miércoles, Chile-Venezuela. Eso será miércoles 17 ya de noviembre, José. Y en Twitter hay todo tipo de comentarios. Muy sorpresivo lo de Bocellur, por cierto, José Parra. Bueno, vamos a hablar de cine en esta oportunidad, José, como siempre, en nuestro Todo por la Tarde, en la función Bermú. el Día del Cine Chileno, Ceremi de las Culturas te invita a participar de un taller y una especial convocatoria. Cuéntanos, José, respecto a esto.
Sí, es una convocatoria de cortometrajes y también un taller de apreciación cinematográfica en el que me invitaron a participar. Así que quería aprovechar de dar el pase para todos nuestros auditores, auditoras que pueden estar interesados en tomar un taller gratuito que está ofreciendo el Ministerio, un taller de apreciación cinematográfica y crítica de cine. Van a ser 6 sesiones, desde el 24 de noviembre y hasta el 9 de diciembre, martes y miércoles, en 3 semanas, vía Zoom. Así que me quería dar el dato y pasar y invitar a todos nuestros auditores y gente que conozcan, que puedan sentirse interesados por tomar este taller. Es un taller de iniciación, es un taller más bien de conceptos fundamentales para aprender a apreciar el lenguaje cinematográfico. Así que quería aprovechar de dar esa información, Richard, e invitar a todos nuestros amigos, auditores que se sumen. La inscripción, como digo, es gratuita. Se puede buscar en la página del Ministerio. Ahí sale un correo en el que hay que inscribirse. Y bueno, también hay una convocatoria de cortometrajes que está para una interesante instancia de difusión para cortometrajes nacionales que pueden postular también a esta actividad del Día del Cine y que van a ser difundidos de manera nacional, donde especialmente en este año que ha sido complejo, muchos cortometrajes de repente no han encontrado tantas formas de difusión. Esta puede ser una interesante también, pero por sobre todo dejarles la invitación a inscribirse en este taller que voy a estar impartiendo desde en un par de semanas más por 6 sesiones que creo que va a estar bien entretenido.
Muy bien, José, allí como profe, entonces, en este taller de apreciación y crítica cinematográfica que tendrá lugar de manera online entre los días 24 de noviembre y el 9 de diciembre. Se trata de una actividad gratuita que, a través de una metodología expositiva y didáctica, busca acercar contenidos básicos de apreciación, lectura, crítica cinematográfica, con el fin de aportar un léxico elemental a los participantes poco familiarizados con conceptos fundamentales de la historia del cine y de la realización y el análisis fílmico. ¿Algún adelanto, José? ¿Alguna película que vas a citar? ¿Alguna escena? ¿Algún personaje?
Voy a intentar de hablar de hartas cosas, harto de cine chileno también, aprovechando que es el contexto en el que se da. Hablar de cine, de los inicios del cine, de las primeras tomas de los hermanos Lumière, y hablar de distintos referentes para conversar sobre todo lo que significa posiciones de cámara, movimientos de cámara, uso de montaje, profundidad de campo, el sonido, los diálogos, la actuación, todos esos elementos que sirven para aprender a leer una película y también para escribir sobre ella. Así que todavía no decido bien los ejemplos, creo que voy a intentar de ser lo más variado posible y de distintas partes, no solo películas hollywoodenses, que es lo más fácil. Quiero también traer a colación algunos ejemplos bastante lúdicos dentro de lo posible, para hacer el taller lo más ameno que se pueda. Tal vez algunas escenas chistosas de alguna película, algún momento memorable de la televisión chilena, por ejemplo, podría servirme para hablar de determinadas operaciones cinematográficas. Ese tipo de cosas voy a intentar de implementar para que el taller tenga contenido, pero que no se sienta muy denso ni muy académico, sino que bien cercano para las personas que se están iniciando y se interesen por estos conceptos.
Y ojo que tiene cupos limitados, así es que hay que apurarse. Para inscripciones y mayor información, escribir a amanda.ausensi@cultura.gov.cl, amanda.ausensi@cultura.gov.cl. Muy bien, José, es una buena instancia siempre, ¿no?, la de un taller, y qué mejor que aprovechando el Día del Cine Chileno, que no se podrá hacer, José, como acostumbrábamos, ¿no?, con las salas repletas.
Claro, no, no se va a poder tener esa instancia de tener unas entradas más baratas, un tipo de ese tipo de instancia para aprovechar de ver películas, así que vamos a intentar de suplir esa falencia en este contexto de pandemia con este tipo de talleres que han habido muchos durante el año, mucho tipo de instancias, de seminarios, de distintos tipos de cosas, y intentar de aportar desde mi conocimiento y mi experiencia para aportar también con estos conceptos.
Perfecto, José, que te vaya muy bien con eso. Te quiero comentar una noticia que está bien interesante y que habla de Ignacia Alamant, la actriz chilena que celebró que su película junto a Keanu Reeves haya llegado al primer lugar de Netflix Estados Unidos. Qué inesperado lo que está pasando con esta película Made in Chile. Fue parte del extenso mensaje de la actriz respecto a Knock Knock. Es esta película que se encuentra dentro de las tendencias en Netflix Estados Unidos. Dice gracias a todos por sus lindos mensajes. Sepan perdonar el spam de fotos que estoy subiendo, porque está muy contenta la actriz entonces con esta película que lamentablemente no sé cuándo estará disponible en Netflix Chile, dice. Muchas personas me han escrito para decirme que en Amazon está solamente doblada al español. Mira, interesante cómo aparece una figura chilena también, José, en el primer lugar allá en Estados Unidos.
Sí, una película, no es una película nueva, hay que decirlo, es una película que ya tiene algunos años. Y fue un momento en que Eli Roth, que es un productor y actor norteamericano, se interesó mucho en trabajar en Chile, produjo una película junto a los hermanos Badilla, tuvo una participación activa también junto a Nicolás López, si no me equivoco, hizo una película sobre el terremoto. No me acuerdo el nombre, sí, de la película. Y dentro de ese periplo desarrolló esta, que es una película de suspenso, que se llama Knock Knock, que aquí estoy viendo que fue traducida como El lado oscuro del deseo, más o menos nomás el nombre. Y es una película que cuenta con la participación de Keanu Reeves y por eso evidentemente tiene harta notoriedad. Recuerdo que la vi o vi algún fragmento en un momento. Se trata de unas mujeres que llegan a la casa de un millonario, una casa grande, y piden que en un día muy lluvioso, en una tormenta, piden que les piden pasar la noche, y estas dos chicas más jóvenes comienzan a seducirlo, y esa seducción se transforma en violencia, y es más o menos el tipo de historia, pero evidentemente una buena noticia que una producción que tiene que ver con Chile, una producción parcialmente chilena, esté yendo bien en Netflix.
Muy bien, José, hablemos entonces de uno de los temas que propones en esta jornada de la función Bermú, cuando hay material para hacer una película, pero en lugar de aquello se decide ir por una serie. Cuéntanos de dónde viene tu reflexión.
Sí, lo que pasa es que una de las últimas series limitadas que salieron en Netflix y captaron harta atención fue El Gambito de la Reina, una serie de la que vamos a hablar un poquito más adelante, y que para introducirnos en ella, que es la historia de una maestra de ajedrez, obsesiva y metódica, pero con una historia de vida muy particular, es una serie limitada, tiene 7 capítulos, una pura temporada donde se cuenta toda la historia, y me llamó la atención porque me recordó otro fenómeno similar que también comentamos este año, que es la miniserie poco ortodoxa. ¿Recuerdas, Richard, que la comentamos
Sí, cuatro
hace
capítulos.
4 capítulos exactamente? Y al igual que en ese caso, las dos son historias más bien compactas, son historias de no tantos personajes, de situaciones y tiempos más bien acotados, y que perfectamente podrían ser películas. Y de hecho, me atrevería a decir que esas mismas ideas, si se hubiesen desarrollado hace 5 o 10 años atrás, hubiesen sido películas sin problema, pero con el esquema actual de la producción del entretenimiento, es que optan más bien por pasar a serie, por alargar un poco las tramas, y hacerlas cuatro o siete capítulos, donde efectivamente a partir del boom que han sufrido la serie en el último tiempo de manera internacional, parece como una buena estrategia para abordar historias que, si bien podrían ser contadas en 2 horas, también podrían ser contadas en 4, 5, tal vez 6. Entonces es un fenómeno interesante, pero que hay que tener ojo, porque por un lado hay dos fenómenos aquí que creo que son interesantes. Por un lado, creo que los estudios, y esto es algo que ha sido investigado por diversos académicos, los grandes estudios están cada vez eliminando más las películas de mediano presupuesto, digamos, películas que salen o han salido por lo menos hasta antes de la pandemia. Solamente nosotros cada vez veíamos menos películas chicas en Hollywood y solamente las superproducciones. Y es un fenómeno que se ha venido dando en los últimos tiempos, donde tenemos grandes películas de Marvel, grandes superproducciones de, qué sé yo, no solo los superhéroes, sino que también otras franquicias, Star Wars, y películas más bien gigantes que apuntan a un público extraordinariamente masivo, pero no tantas películas de más chicas, ¿sí?, que de las que antes efectivamente veíamos más. Y me da la sensación que, y esta es una idea que hay que ir comprobando con el tiempo, que ese tipo de películas están pasando al streaming, y el streaming está aprovechando, si bien no deja de hacer películas, también de contar historias a través de series cuando podrían haber sido perfectamente una película. Y es interesante medir en cada caso qué era lo más recomendable. Yo creo que tanto Poco Ortodoxa como El Gambito de la Reina, de la que vamos a hablar, perfectamente podrían haber sido películas y habrían funcionado sin problema. Pero,
oye, José,
¿sí?
Yo te preguntaba tras bambalinas sobre el tema de las series también. ¿Qué tan rentables son las series, ¿no? Porque muchas las series que están dominando en el streaming, y yo me atrevería a decir que el streaming está dominado por las series, ¿no? Netflix, Amazon, siempre se expanden y tratan de conquistar mercados también en base a series. Por lo tanto, es un negocio que me imagino bien rentable, y que también le hace allí la pelea a las películas en cuanto a los dineros que pueden dar.
Sí, ahí hay una cosa de datos que son interesantes, que lamentablemente no se saben. Un tema también interesante en el streaming, y en relación a lo que tú mencionas, tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, no existen mediciones de audiencia en Netflix. Nosotros sabemos qué es lo que ve la gente en Netflix a partir de lo que Netflix decide contar. Una plataforma que muestre cuánta gente, por ejemplo, ve una película la primera semana que está en Netflix. Eso es algo que ellos más bien manejan, y si bien tienen un ranking, no estoy diciendo que fueran a falsificar su ranking, pero si bien tienen un ranking, esos rankings no son, a diferencia de la película estrenada en salas, que a fin de cuentas son tickets cortados los que se cuentan, los que se estiman y son parte de una estadística. Esa información es absolutamente privada para los servicios de streaming y no está obligada a contarla a nadie. Entonces realmente nosotros no sabemos a ciencia cierta si las series, por ejemplo, son más vistas que las películas, o son canceladas porque tienen poca audiencia, porque son números con los que no contamos. Pero es un fenómeno absolutamente, bueno, nuevo, pero interesante en términos de la industria. Y a mí me da la sensación de que efectivamente las series tienen la capacidad de moverse de una manera más cómoda en el mundo actual de las telecomunicaciones y del entretenimiento, a partir de las redes sociales, a partir de la viralización del contenido, de los memes que se generan, una serie de cosas que en las películas no cuentan, no tienen esa misma capacidad, las películas estrenadas en sala o de manera más limitada. Y por tanto hay una llegada al público que las series tienen y que las películas no, y que también tienen la promesa de la continuidad. Ahora bien, estamos hablando en este caso de miniseries, que son de una pura temporada. Entonces ahí es otro el tipo de apuesta, porque no se apuesta a generar un producto que tenga 6, 7 temporadas, que evidentemente es muy rentable en la medida que se va creciendo el público con las series más masivas, más populares. Pero es interesante también pensar cómo las formas de contar van cambiando y cómo ahora historias se van adaptando para que puedan ser útiles como serie cuando efectivamente podrían ser solamente películas.
Así es, José, y recuerdo que esto se ha hecho también en Chile, ¿eh? Recordemos lo que fue la serie de Martín Vargas, que si mal no recuerdo también tuvo 4 capítulos y que
Sí.
también tenía toda una propuesta dramática, narrativa, que bien se parecía a una película, era como una película que te la iban mostrando por partes, un poquito más extendida, y eso es también lo rico que permite la serie en lugar de la película, que por el tiempo puede llegar a otros detalles, mostrar algunas etapas con mayor profundidad, desarrollo de algunos personajes. Pienso también en la serie de Daniel Zamudio, que dirigió Sabatini en TVN, también con 4 capítulos. Y por el otro lado, también me acordé de cuando hablamos de El Irlandés, la película, ¿te acuerdas? Que
Sí.
duraba cerca de 3 horas. Y nosotros también dijimos, ¿por qué mejor no hicieron la serie de 4 capítulos en lugar de tirarte una película como un ladrillazo, ¿no? Entonces, es interesante, sí, como tú dices, ver cómo se están usando los tiempos de los contenidos y también cómo se diversifican los formatos en que se entregan obras audiovisuales.
Sí, absolutamente. Y ahí, bueno, depende efectivamente de lo que podamos pensar de cada obra en particular. Y ahí entran los criterios de lectura, de apreciación, de evaluación sobre una película o una serie. Pero es interesante cómo va cambiando ese esquema. Y es porque realmente, bueno, hacer series siempre fue muy caro. Y lo que pasaba lo que pasó en algún momento, hubo un giro donde se convencieron los productores de que valía la pena, porque existían las condiciones para verla de manera masiva, valía la pena invertir en esta serie. Y entonces, antes, hace algunos años, tampoco tanto, como una serie era tan cara, no se podía invertir en grandes efectos especiales, no se podía invertir en grandes nombres importantes en términos de actores, actrices, no se podía invertir en sets muy grandes, muy complejos, porque sumado a todos los otros gastos de una serie, lo hacía necesariamente más acotado, y eso efectivamente terminaba por mermar la calidad de esos productos. Pero cuando ya se dieron cuenta que existía ese nicho y que podía ser comercializable, empezaron a poner más plata, y ahí tuvimos grandes fenómenos como el de Game of Thrones, como Breaking Bad, como House of Cards. Y eso ha tenido una consecuencia en que intentar de contar historias con este método ha tenido cada vez mayor aceptación. Y efectivamente, yo creo que las series que tú dices, chilenas, perfectamente podrían haber sido películas sin ningún problema y hubiese contado más o menos lo mismo. Pero ahí está el desafío de los equipos realizadores de encontrar la manera de sacarle el mayor rendimiento posible si es que ya se optan, por ejemplo, a hacer una miniserie en vez de una
Y hay
película.
otra gente, José, que ha sido incluso más atrevida en sacarle jugo a su producción. Y me acuerdo de la película de Karadima, que se ofreció primero como película en salas y luego como serie en televisión.
Sí, absolutamente. Es una estrategia más bien vinculada a encontrar nuevos canales de difusión. Y es interesante porque generalmente hay material que sobra, que no queda en el corte final de la película y se puede incluir en un corte pensado para televisión, donde se hacen más capítulos. A mí en lo personal eso, a veces, dependiendo de la obra, por cierto, pero me da un poquito de resquemor en la medida en que me da la sensación de que me están haciendo trampas. Si esto está planeado para una serie o para una película, no debiese ser lo mismo, pero está bien en la medida en que se puede sacar el mayor rendimiento posible a una cosa que es tan cara como hacer una película en Chile.
Bien, José, vamos con un poquito de música y volvemos con la crítica de la semana.
Vamos.
Thank you. Estás escuchando La Función Bermúdez en la Radio Nuevo Mundo con José Parra. Conversamos y escuchábamos recién a Sarvi Team con Odisea de Violencia. Me gusta mucho esta canción, José. Dentro de lo bueno que estamos exponiendo siempre de la nueva música chilena. José Parra está por allí, parece que.
Sí, a mí igual. ¿Aló? ¿Por ahí?
Ahí sí, a mí igual me gusta, dice José. Ahora te escuchamos.
Sí, parece que tengo un bajón del internet, pero creo que ya volvió. Y decía que sí, que también me gusta harto esta banda que conocimos hace algún tiempo, Survey Team, y creo que es uno de los buenos descubrimientos que hemos tenido en el programa. Así que cuando de tanto en tanto escuchamos su música.
José Parra, me tenías bien acá entretenido leyendo una crítica. Estaba en el sitio Hipertextual, que hizo una muy buena crítica de Gambito de la Reina, y me encanta cómo lo describe. Voy a leer algún parrafito aquí. Dice: ser un prodigio también puede ser duro. La premisa de la serie Gambito de la Reina, del director Scott Frank para Netflix, explora los límites de la genialidad en contraposición al lado oscuro de una mente extraordinaria. Entre ambas cosas, Anya Taylor-Joy demuestra por qué es quizás una de las jóvenes promesas del Hollywood más joven. Cuéntanos, José, ¿cómo entender esta serie Gambito de la Reina, que tiene 7 capítulos, ¿no?
Sí, son 7 capítulos, y es una serie que cuenta precisamente la vida de la protagonista Elizabeth, una chica que queda huérfana a los 8 o 9 años, y es llevada a un orfanato de niñas, donde conoce a un conserje que juega ajedrez solo en uno de los subterráneos de esta casona. Y ella, nosotros rápidamente nos enteramos, es un genio matemático que se encanta por el ajedrez, por la complejidad del juego, por las distintas estrategias que requiere, y su mente, que es, digamos, como ella es una superdotado, está trabajando, digamos, muy rápido siempre, y va desarrollando una capacidad increíble para el juego del ajedrez, tanto que muy rápidamente, siendo todavía niña, gana torneos, vence a maestros mucho mayores que ella, y rápidamente se arma un nombre para sí en el mundo del ajedrez de la década de los 60. La serie pasa en ese momento, y entonces como leías tú, la serie está basada en esta idea de la genialidad tormentosa y compleja de esta persona, que efectivamente tiene dificultades para relacionarse con otros, tiene algunos problemas de afectivos, y eso se va desencadenando a lo largo de la serie. Va pasando los años, pasan diría unos, tal vez unos 10 años en el transcurso de la serie, donde ella va como una especie de montaña rusa, como pasa mucho con historias de personajes, donde en un momento está todo bien y gana y es feliz y vence a todos a sus rivales, pero después se topa con otros que la vencen, y tiene problemas en su casa, y va para abajo, y se mete en una adicción al alcohol, y parece que no tiene por dónde, para después intentar de levantarse nuevamente, y así va marcando un poco el desarrollo de la historia. Es una serie interesante en la medida en que trabaja un tema llamativo, como es la estrategia del ajedrez, que es muy apasionante, muy, muy, muy intrigante también, como cómo funciona la mente de un maestro de ajedrez, todo lo que tiene que desarrollar para generar las diferencias, la infinidad de movimientos posibles, todo esto que bien sabemos que pasa en el ajedrez, que uno tiene que calcular los movimientos hacia adelante, prepararse para lo que va a proponer el adversario. Y esto, como decías, pasa durante la Guerra Fría, entonces tiene una tensión en el momento en que ella va desarrollándose, tiene una tensión con los grandes maestros del ajedrez del siglo XX, que son los soviéticos, y en particular un gran maestro que la amenaza a ella como la amenaza para ser campeona mundial. Entonces Ese es un poco el esquema de esta serie que ha traído mucha atención en los últimos días.
Sí, José, es una serie de época situada allí en los años 60 y me encanta el trabajo que hay artístico, el trabajo de las locaciones, también el tratamiento de la imagen que tiene en general la serie con los colores, un cierto grisáceo que la recorre, muy en el tono también de la actitud de esta niña, ¿no? Una actitud desafiante, malhumorada, bien interesante la interpretación de la actriz y me gusta también cómo parte el trailer, le indica a la niña una voz que habrá hombres que quieran enseñarte cosas. Dice también, no por eso serán más inteligentes. Deja que hablen, dice el trailer, y luego haz lo que te dé la gana. Es parte de cómo se presenta esta serie, José, con una interpretación que desde ya se observa brillante, de esta chica que se lleva el tremendo peso dramático de esta miniserie.
Sí, perdón, Anya Taylor-Joy es una de las actrices más importantes jóvenes de Hollywood. La vimos con una gran como atrajo muchas miradas después de su actuación en la película La Bruja de Robert Eggers, que comentamos hace algún tiempo, esta película de terror, y sin duda se ha transformado rápidamente en una de las promesas del Hollywood. Y efectivamente está muy basado en ella. Ella aparece prácticamente en todas las escenas de la serie, salvo cuando los capítulos son en que ella es más chica. Efectivamente, la serie se ingresa en ese terreno de la mente conflictuada, vinculada a la locura, a la psicosis, a la esquizofrenia. Creo que hicieron, efectivamente, los creadores hicieron un esfuerzo para no ser demasiado similar a la película Una mente brillante. ¿Recuerdas? Con Russell Crowe,
Sí.
dirigida por Ron Howard, que es este genio económico, matemático, que ve los números y ve cosas en todas partes. Esta personaje, Elizabeth Harmon, tiene tonos similares a eso, pero no tiene el mismo tratamiento visual. Y efectivamente tiene este tema muy en boga, que tiene que ver con el empoderamiento femenino, absolutamente. Todo lo que tú mencionabas de esta idea de que es un mundo gobernado por hombres, el del ajedrez, y a ella es constantemente mirada en menos hasta que se gana un nombre para sí. Cuando ya empieza a ganar torneos a nivel nacional en Estados Unidos. Entonces, eso también es un componente potente. A mí, hay muchas cosas que me parecieron atractivas, otras no tanto. Creo que una cosa que siempre digo cuando comentamos este tipo de series, lo mencioné cuando hablamos de Stranger Things y otras también, creo que, como mencionaba, el contexto de la Guerra Fría hace que los malos sean los soviéticos, o no sé si los malos, pero en este caso al menos los antagonistas. Y nuevamente, en pleno siglo XXI, tenemos una representación de la Unión Soviética lúgubre, sombría, donde los personajes son todos como unos ogros, todos enojados.
Oye, los pobres soviéticos, José, quedan como lo peor en las plataformas de streaming, ¿ah? ¿Eh? Me acuerdo de
Sí.
la serie Chernobyl también, que no tenía muchos matices con decir que casi era el infierno la URSS.
Claro, exactamente. Entonces, eso medio que me desencantó un poco. Creo que la serie parte muy bien. Los primeros capítulos son súper atractivos. Después medio que se desinfla un poquito. Y ahí es cuando a mí me entraba me entra la interrogante en relación a el paralelo entre película y serie que mencionaba antes. Yo creo que ahora quizás nadie se lo cuestionaría, pero a mi juicio creo que podría haber sido una película. Creo que los capítulos 3, 4, 5 medio que no aportan tanto, no es que sean un lastre, pero no aportan tanto y me hicieron pensar efectivamente que Tal vez esta misma historia pudo ser contada como una película de 2 horas, porque, digamos, los capítulos duran como 45 minutos, 50 minutos. Debe ser una historia que está terminada contada en poco más de 6 horas. Creo que perfectamente podría haber sido contada en dos, más o menos con los mismos resultados. Eso no le quita mérito, efectivamente, pero sí creo, sí siento que va hacia abajo, parte muy bien, muy atractiva, y se va desperfilando un poco, especialmente, y a mi juicio, en la medida en que este antagonismo soviético va ganando fuerza, porque no solo está el hecho de esto que decía, que son representados de una manera sombría y como que viven en calabozos y qué sé yo, sino que también mientras va ganando protagonismo eso, va perdiendo relevancia las vicisitudes del propio personaje. La serie como que se transforma un poco más como en una historia de deportes, en una historia donde lo importante es vencer a un enemigo en una actividad, en este caso el ajedrez, y pierde un poco la preocupación por el personaje que era tan patente en los primeros capítulos. Entonces, creo que es una serie efectivamente súper interesante y no me extraña que haya causado mucho revuelo, pero efectivamente si tú vas a ver las evaluaciones que hay en los distintos sitios, vas a ver que los primeros capítulos son los mejores evaluados y mientras va avanzando la serie tienen cada vez peor nota porque creo que medio que se desperfila hacia el final. En ningún caso diría que es una terrible serie, pero sí siento que quedó larga, considerando que son 7 capítulos.
¿Tú prefieres entonces dejarla como película?
En este caso hubiese preferido una película. A diferencia, y permite, las comparaciones siempre son odiosas, pero ¿qué seríamos si no seríamos odiosos? A diferencia de Poco Ortodoxa, que también creo que perfectamente podría haber sido una película, pero ahí había algo en esa miniserie que justificaba los 4 capítulos, que era la extensa representación del matrimonio de la protagonista con el chico con el que se casa, con el que se acuerda
A
su
mí me
matrimonio.
encantó como serie Poco Ortodoxa, José. Creo que no guateó.
No, no, no guateó en absoluto. Y yo creo que si hubiese sido una película, hay otros casos, pero para mí lo que mejor lo ejemplifica es la escena, es la secuencia del matrimonio. Si esa misma historia es una película, esa secuencia no se puede contar así, larga, tediosa, cansadora, con un ambiente donde había calor, había todo como se decía densa. Eso no se podía hacer en una película y funcionaba muy bien en formato miniserie. Y creo que en el Gambito de la Reina no existe ese componente que digamos, ah, ya, con esto yo justifico que sea una serie.
Buena recomendación entonces, José Parra. Una pieza de arte, hay que decirlo también, la serie, ¿eh? Me encanta el trabajo audiovisual con este nivel de detalle, de finalmente preocupación artística. Se nota en cada plano, José, y eso siempre va a ser un placer a la vista.
Sí, absolutamente. Así que la serie se pasa volando. Si necesita algo que ver durante el fin de semana, la recomiendo y de ahí la comentamos para ver si coinciden conmigo en qué medio que se va desinflando hacia los últimos capítulos.
Perfecto, José. Nos encontramos la próxima semana en una jornada la próxima en que ya va a estar jugando Chilito, ¿eh? Así es que bien futbolizado nuestro próximo encuentro.
Perfecto, Richard, vamos a planear algo acorde entonces.
Vale, chau.